Esto es un podcast X sobre RPA.
Que esa tarea vos no te suma valor a tu día a día y que la tiene que hacer una máquina o un software, un robot, y que vos estás para otras cosas, es donde ves realmente la ganancia. No hay que tomarlo como un enemigo, hay que tomarlo como un complemento que te va a ayudar a vos escalar como profesional.
Un podcast X es un código abierto, un espacio de conocimiento en construcción, desde la voz y la experiencia de especialistas.
En esta primera temporada nos sumergimos en el ecosistema digital y recorremos diferentes áreas de tecnología a través de historias reales de personas que trabajan todos los días en X temáticas.
Abrite tu compu, conectate a tu celular, subí el volumen de tus parlantes, todo listo para traducir código en lenguaje humano.
Te invitamos a un podcast X.
El backend de todo lo que llevas en el bolsillo.
Quisimos automatizar este intro, pero no sabíamos cómo. Por eso conversamos con Vane Gerra, especialista de RPA en Naranja X, para hablar sobre robotización y automatización de procesos dentro y fuera de la oficina.
¿En qué industria se podría aplicar RPA? ¿Y cuánto tiempo nos ahorraríamos si nos amigáramos con los robots? Escuchamos a Vane.
Un podcast X no es un podcast cualquiera.
Vane, para conocerte más, sin el guión oficial, pues sabemos que todos tenemos ahí el guión oficial para presentarnos. Cinco palabras, conceptos que más repitas en tu vida laboral para saber de qué va tu vocabulario.
Bueno, dale. Foco. Foco es una de ellas, hagamos foco. Equipo. Una de las palabras que siempre repito, sprint. ¿Cuál es el foco de este sprint al equipo? Arquitectura. Para mí, ya cuando entremos a ver los diferentes temas, para mí la arquitectura, la solución que le demos a lo que estamos desarrollando es fundamental. Entonces, arquitectura es una palabra que siempre utilizo. Y hay una que me encanta, que ya inclusive el mismo equipo me la dice, es challengear o desafiar más algo. Cuando proponen algo, le digo, bueno, challengemos esta idea. Entonces, es como que ellos siempre me dicen, proponemos algo y me dicen, sí, Vane, ya sabemos, challengemos esta idea. Sí, tal cual, challengemos esta idea.
Como ir un poquito más, ¿no? Como no, no quedarnos ahí.
Exactamente.
Y Vane, decinos que trabajas con robots, pero sin decirnos directamente que trabajas con robots.
Y sumo acá frase corta, ¿eh? No nos pongamos a, bueno, entonces nosotros trabajamos en...
Mira, a ver, te lo digo con algo de la práctica. ¿Sí? Poder generar. Hacer el cálculo de facturación a comercios, aproximadamente 150 comercios, generar esa factura en una herramienta, mandar un mail con esa generación de factura, hacer un cálculo total de todo lo que se facturó, 150 comercios en 35 a 45 minutos promedio para esas 150 facturas. Eso nos dedicamos nosotros día a día. El poder hacer todas esas tareas que son repetitivas y que son rutinarias en un tiempo muy, muy corto.
¿Cuánto tiempo?
Este, por ejemplo, 45 minutos. Tenemos otro que está cargando aproximadamente entre, son 1.500 notificaciones que ingresan a todo lo que es el ecosistema de Naranja X. Durante el mes, y cada ejecución que nosotros hacemos te puede llegar a demorar entre 30 a 20 minutos.
¿Cuánto tardaría si no hubieran robots?
Si no hubieran robots, el primer ejemplo que te conté eran 6 personas cargando en un periodo de 4 a 5 días mensuales esa cantidad de facturas. Luego era una persona que tenía que mandar esos 150 correos electrónicos a los comercios informándole cuál era su factura. Y si no hubiera un robot, son 4 personas que tienen que recibir estas notificaciones que se mandan de todo el país a Naranja X y distribuirlas tanto interna como externamente dentro de Naranja.
Vani, cuando le contas a tu familia o a tus amigas que trabajas desarrollando robots, ¿qué se imaginan?
Me pasó algo muy gracioso con mi sobrina, que tiene 10 años. Para mí, el futuro está en esas mentes, ¿no? En las nuevas generaciones. Y compartíamos con estos del home working, compartíamos como oficina y ella era su sala de estudio. Y me escuchaba en mis conversaciones con el equipo, con los clientes, con los desarrolladores y demás, sobre los robots, no RPA, pero sí sobre los robots. Y me dice, tía, se llama Catalina, tía, lo que vos haces es similar a Siri. ¿Por qué? Porque ella, en una de sus tareas, te preguntó la respuesta a Siri, entonces la madre obviamente la reprimió.
Eso es automatizar porque tareas.
Había consultado el resultado de una suma matemática en Siri, y Siri le respondió, y puso eso en su tarea, ¿no?
Es espectacular, o sea, ¿puede ser que haya una Siri de la educación en el futuro?
Puede ser.
Lo primero que vemos en internet, Vane, cuando googleamos RPA, es, y lo voy a leer claramente, una automatización robótica de procesos que replica las acciones de un ser humano. Muchos podrían temerle a esta frase, coincidimos, ¿no? Como hay un sector del público que puede decir, esto es el apocalipsis. ¿Qué es lo que a vos te emociona de trabajar en esto? ¿Y le tenés un poco de miedo a esa frase o emoción?
No, me encanta. Me encanta porque en realidad las personas no estamos para hacer tareas repetitivas, no estamos, las personas estamos para transformar la calidad de vida nuestra, para pensar cómo mejorar esa calidad de vida y no para estar todos los días haciendo lo mismo. Entonces tenemos que poner justamente foco en poder mejorar esa calidad de vida. A mí siempre se me viene a la cabeza este ejemplo de que en la antigüedad se trabajaba 7 por 24. Hoy trabajamos 8 horas, 9 horas. El día de mañana, mediante la tecnología, podemos trabajar mucho menos y mejorar nuestra calidad de vida y que la mente humana esté en eso y no esté en tener que cargar 150 veces el mismo correo electrónico a un destinatario distinto y mandarlo. Entonces, y no hablo de esta industria, pero imagínate la magnitud de dónde se puede llegar a implementar todo este tipo de soluciones. Es abrir esa mente y verlo de un lugar diferente, ¿no? A mí me apasiona saber que vos con las soluciones que implementás le podés mejorar el día a día a un compañero tuyo.
La automatización en algún punto tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, pero ¿qué tiene que suceder en una organización para que se anime a formar ese equipo de RPA? Y en el caso de que se anime, ¿qué perfiles tiene que contar ese equipo?
En una organización tiene que pasar lo que pasó en Naranja X, esa transformación digital, esa apertura de querer ir por más, de querer, es un cambio cultural que se tiene que inyectar dentro de la organización. No es algo que se haga de forma inmediata, como toda transformación te lleva su resistencia y su cambio. Con lo cual considero que lo principal es tener ese mindset de cambio, ¿no? De progreso y de innovación. Y tener el apoyo de quienes toman la decisión de que este es el camino, si queremos realmente marcar la diferencia dentro de la cancha en la cual estamos jugando.
¿Y quién puede, solo para entender, quién puede resistir un poco a ese cambio? Como quiénes son los que podrían tomar esa postura más de resistencia, como para entender a dónde estaría la traba, por ejemplo.
Primero, la resistencia. Toda resistencia a cambio para mí viene asociada a no conocer realmente el beneficio de lo que se está por implementar.
Podcast trae respuestas.
Sí. Nosotros automatizamos tareas de colaboradores, con lo cual eso te genera, si vos venís trabajando hace determinado tiempo con esa misma tarea y ahora viene un robot virtual y te reemplaza esa tarea, te genera ese miedo al cambio. El cambio te genera miedo y te paraliza, entonces cuesta que vos adoptes esa solución. Pero cuando lográs demostrar...
Enter, abrimos paréntesis.
Mi nombre es Ivana Rodríguez, hace 22 años que estoy en Naranja, Siempre me desempeñé como analista desarrollador COBOL y desde hace unos meses estoy en el equipo de Automation como software engineer. Aquí tuve la oportunidad de participar en el proyecto de Legales con un gran desafío que era automatizar de manera inteligente el flujo de toda la documental legal que llega hoy a este equipo. Para esto se pensó en la estrategia de diseñar dos bots, Tito y Abby. Mi experiencia directa con Abby fue realmente muy desafiante, mucho para aprender de la plataforma, muchas horas de prueba y error, hasta llegar al resultado deseado con los diferentes tipos de documentos que recibe el equipo de legales y poder clasificar gran parte de ellos. Todo este procesamiento fue posible gracias a la tecnología de Abby, que usa inteligencia artificial y el procesamiento lingüístico natural para poder entender los textos. Me gustó mucho trabajar en este proyecto, ya que forma parte del crecimiento tanto personal como del equipo. Nuestra meta es seguir aprendiendo y desafiándonos día a día.
Enter, enter, cerramos paréntesis.
Contabas antes, Vane, de comenzar la entrevista, o sea, la entrevista también y este episodio, que había muchos equipos que se adelantaban a incorporar robótica y todavía, y lo que tiene que suceder primero es solidificar algunas cosas, entender cuáles son las bases, tener X cantidad de data para después salir a implementar robótica. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo un equipo está listo para incorporarlo?
Una solución automatizada depende de qué tan consistente es hoy ese proceso en el negocio, ¿no? Yo siempre sigo una frase de Bill Guy que dice que el éxito de toda implementación robótica o de automatización es que si nosotros automatizamos procesos ineficientes, vamos a magnificar esa ineficiencia. Si nosotros automatizamos procesos eficientes, vamos a magnificar esa eficiencia. Ese es el primer punto, ¿no? A nivel estrategia. El segundo punto es, nosotros lo experimentamos dentro del equipo con un proyecto que justamente ahora salió en la comunicación, un proyecto de notificaciones legales, que la verdad que fue un desafío para el equipo que desarrolló esa solución, o sea, para nuestro equipo, porque era un equipo en donde el tópico a nivel negocio no estaba normalizado. Imagínate que notificaciones que te llegan de todo el país, de entes públicos y privados, no tienen una normalización. No todos te mandan la información de la misma manera y es imposible que lo hagan. Entonces, tuvimos que diseñar los robots para que puedan entender y comprender cada uno de ese tipo de notificaciones. El equipo tuvo el desafío de aprender esas soluciones, porque eran soluciones que las estábamos desarrollando, aprender de las reglas de negocio. De ingenieros, abogados, hay una diferencia de tópicos y de temas. Entonces, tuvimos que aprender todo eso y es la maduración que el equipo tiene en conocer las soluciones que implementan, en conocer al negocio y en qué momento hay que implementarlo.
¿Y el ingeniero tiene que entender el negocio de legales para poder implementar robótica?
Yo lo que creo que, independientemente el rol que vos ocupes, tenés que entender, no sé si aprender, pero sí entender la problemática de tu cliente. Claro. ¿Qué es lo que vos le vas a estar solucionando? Para mí, la premisa es, si existe un problema o un issue que tu cliente quiere solucionar, nosotros tenemos que buscar esa solución.
Bien, compro. Yo quiero, quiero comprarte un proceso robótico.
Y Vane, saliendo específicamente del rubro fintech, de la robótica aplicada a los fintech, ¿en dónde te apasionaría sumar el RPA? ¿En alguna industria, en áreas, en equipos, en algún deporte? ¿Qué pensás que le podría aportar a ese lugar donde te lo imaginas?
Me encantaría sumarlo en la salud, chicos. Y no es porque ahora esté de auge, ¿no? Por el tema de la cuarentena, sino porque vos imagínate que de hecho hay algunas industrias a nivel internacional que ya lo están haciendo, pero vos imagínate llegar a lugares donde no tenemos los centros de atención que tenemos en las grandes ciudades. llegar a lugares donde, desde las grandes ciudades, llega a lugares donde vos puedas tener, diagnosticar quizás a una persona con una precisión que, si vos previamente lo programás y lo diseñás, esa persona puede anticiparse mucho en su salud. ¿Y cómo mejorarías la calidad de vida de esa persona, ¿no? Tenemos lugares en la Argentina donde la salud es muy precaria y tenés que tener los medios para acceder a otro tipo de atención. Y que vos, mediante estas soluciones, puedas disponibilizarles un diagnóstico en esto que nosotros llamamos el time to market. O sea, mucho antes de lo que podría llegar a ser hasta que consiga los medios para ir a una gran ciudad. Entonces, poder implementar todo esto, o el día a día de la carga dentro de, esta, de este rubro, para mí sería magnífico. El impacto es mucho mayor, ¿no? Porque le erras ahí, pero el impacto es mucho mayor. Pero la ganancia para mí sería increíble. A mí me encantaría implementarlo en ese plano.
¿Y pensás que en Argentina es posible, pero no desde puntualmente en la salud, sino desde el lado de la ingeniería, de la robótica, del conocimiento tecnológico? Porque viste que se escucha mucho, ¿no? En Argentina no se puede, como no se dan esos espacios. Y vos que trabajás con ingenieros acá, que trabajás en procesos de automatización con expertos en Argentina y que puntualmente hoy, ahora estamos en Argentina, pero nos pueden estar escuchando de otros países de Latinoamérica y que creo que también resuena esto por ser parte de la región. ¿Lo ves posible o tenés una mirada como un poco más como cansada de la situación, de que no le ves mucha posibilidad?
No, sí, yo lo veo posible. Para mí todo es posible siempre y cuando tengamos las ganas y la actitud de poder hacerlo. Siempre vas a tener obstáculos acá, en cualquier otro país. Te pueden llegar a facilitar algunas cuestiones por la situación socioeconómica de donde estés y demás, pero yo lo que veo a nivel general es que la capacidad que tenemos los argentinos de aprender, de innovar y de subirnos a este tipo de soluciones es increíble. Yo he tenido gente, chicos, colaboradores que nos tocan la puerta y nos dicen: chicos, nos encanta lo que están haciendo, queremos formar parte de su equipo. Y chicos que vienen de una formación totalmente diferente a la nuestra. Entonces eso te da la pauta que tenés otra cepa, ¿no? Que la innovación para mí es algo que uno no se forma solamente, ¿no? Sino que lo trae internamente y que quiere formar parte de ese cambio.
Iván, en general, por estar todo el tiempo pensando en robotizar procesos, ¿lo llevas a tu vida extra laburo? ¿Al súper, a las tareas del hogar, a diferentes lugares? ¿O termina el laburo y terminas con esa visión?
No. Habría que preguntarle a mi marido, pero no.
O a tus hijos. A bañarse el primero, el segundo. Bueno, en 2 segundos esperamos todos en la mesa. Siento que un poco también es como que habla, se puede hablar, ¿no? Como un poco como un robot. Perdón, tuve un...
No, está bien.
Te arranque.
Soy muy estructurada. Si bien por ahí trato de porque si no te volvés loca, pero inclusive les cuento algo que para mi casamiento armé un project, igual que lo hice para mi
me
casa.
Vuelvo loca.
Un Gantt.
Me vuelvo loca. Ya empezó perfecto esta anécdota.
Inclusive los arquitectos que diseñaron mi casa se ríen hasta el día de hoy, porque yo armé un proyecto de cada uno de los hitos que teníamos que cumplir según el acuerdo que habíamos hecho con ellos, en cada entrega, digamos. Entonces, eso es muy relativo, sobre todo en estos tiempos. Entonces, nada, a ellos les sirvió, porque también les servía hacer ese review conmigo, pero sí, trato en algunas cuestiones de no aplicarlo, ¿no? Porque si no sería muy tensa. Pero...
Una novia distinta.
Sí, bueno, lo bueno es que mi marido viene del mismo palo, se dedica a las telecomunicaciones, con lo cual me acepta de esa manera, ¿no?
Bueno, por lo menos me imagino que ese equipo de organización de eventos claramente aprendió algo distinto, como nosotros hoy en esta charla. Vane, gracias por traernos como tu visión y alguien que está trabajando día a día en esto. Me llevo también que le ves esperanza a que podamos ser pioneros en esto. Me gusta esa visión, creo que la compartimos también con ese y por eso hacemos lo que hacemos. Así que no me queda más que agradecerte.
Gracias, Vane. Y también aprendimos que a Siri le podemos pedir la tarea.
Bien.
No, Siri, gracias a ustedes.
Siri, hacemos un podcast sin tener que grabarlo.
Siri, hacenos el cierre.
El backstage de todo lo que llevas en tu bolsillo.
Aquí finaliza el espacio apto para todo público. A continuación, escenas de Hard Data, lenguaje tequi explícito y programación sin censura. Queda bajo su exclusiva responsabilidad si usted no entiende nada o deba googlearlo todo. Fin del espacio de advertencia. Escuchamos al experto.
Buenas, soy Oscar Almaraz. Trabajo en Naranja ya hace 15 años. Hoy mi rol es de Software Engineer RPA. ¿Cómo programamos un robot? Bueno, en Naranja hoy se está programando con un software que se llama Blueprints. Lo primero que se hace es relevar, identificar las tareas que se realizan, junto con los programas que se utilizan para realizar dicha tarea, actividad o proceso que se está intentando automatizar. Luego de relevar o mapear la tarea, se continúa con gestionar todos los permisos necesarios para que el robot pueda realizar esa misma tarea. Recordemos que el robot va a tener que emular la tarea de un colaborador, es decir, va a ser un colaborador virtual. Una vez finalizados estos pasos, se continúa con el desarrollo del objeto de negocio. Y este desarrollo no es más que una etapa donde se reconoce la herramienta o programa con la que el robot va a tener que interactuar. A esta etapa la podemos dividir en dos: en reconocimiento de objetos y en acciones con dichos objetos. En la primera, lo que se realiza es el reconocimiento de la herramienta con la que el robot va a trabajar. Es decir, acá le enseñamos al robot cada una de las partes que va a utilizar para realizar dicha tarea. Por ejemplo, dónde va a tener que escribir, cuáles son los botones donde hacer clic y qué ventanas pueden aparecer en el caso de que sea una página web, por ejemplo. La segunda, la de las acciones, es donde vamos a decir qué hacer. Es decir, acciones específicas con dichos objetos. Por ejemplo, abrir una ventana, escribir un dato, confirmar una consulta o una advertencia que aparezca en la ventana. Una vez que hemos finalizado la etapa del objeto de negocio, pasamos al desarrollo del proceso. Aquí es donde empezamos a decirle paso por paso qué es lo que tiene que hacer el robot, es decir, la secuencia de acciones que se tienen que realizar para ejecutar dicho proceso. Es en este momento donde pondremos todas las reglas de negocio que se deben seguir para realizar la tarea. Además, es donde se deberán tener en cuenta todos los escenarios que pueden surgir en el proceso para que en caso que algo no se presente como se relevó o se pensó, el mismo sea robusto y no falle. Una vez finalizado el desarrollo del proceso, se pasa a una etapa de prueba o testing. Si aquí todo sale ok, se envían los resultados al cliente para que éste nos confirme que el proceso cuenta con la efectividad requerida. Luego de este ok, el mismo se pone en producción.
Hasta acá un podcast X, que no es lo mismo que un podcast cualquiera. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad técnica. La seguimos por LinkedIn. Hasta el próximo episodio.
Es un código abierto con conocimientos, expertos y expertas en un mundo moderno. Sin miedo a las dudas nos hacemos preguntas. Un podcast X es acción. Un podcast X es innovación. Un podcast X que avanza hacia la digitalización.